Isaías 19. Una de las civilizaciones más antiguas de todo el mundo era Egipto. Es un país que aparece mucho en la historia de la Biblia. Abraham tenía que huir allá durante un tiempo de gran hambre. Más tarde, José trabajaba ahí como gobernador de casi todo. Hasta Cristo Jesús estaba llevado a Egipto para escapar la matanza de Herodes en contra de los niños. Eso está en Mateo 2, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, siempre en la Biblia se hablan de Egipto, pero durante la vida de Isaías, huir a Egipto era una tentación prohibida, porque Dios tenía otros planes para su pueblo, para corregir sus errores. En este capítulo veremos cómo el profeta explicó cómo Egipto no sería tan un destino tan bueno, porque de todos modos Egipto realmente no era tan seguro. Con esto vamos a abrir con versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Egipto se consideraba bien fortificado, nadie pudo atacarlos. Y por eso dice que Dios mismo vino con su ataque sobre una nube, hablando metafóricamente, porque era algo imposible de resistir. La cultura de Egipto estaba saturada con la idolatría, con muchos hechiceros, brujos poderosos. Hasta en el tiempo de Moisés, estos mostraban su poder. En Éxodo 7:10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo ha mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, que hicieron también lo mismo con los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, prueba de que ellos también tienen poderes. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Por esto ese pueblo era tan arrogante. Egipto era un gran poder en el mundo antiguo, un imperio, y empleaba la brujería y las hechicerías para mantener su control. Pero Isaías enseña en este capítulo que todo eso iba a terminar. 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Esto nos enseña algo de la manera general en que Dios puede juzgar un pueblo. Y lo podemos observar claramente en nuestros tiempos, aunque eso es un libro muy antiguo, tiene mucha aplicación ahora a lo que está pasando en el mundo moderno. Por ejemplo, en Venezuela ahora, bajo el juicio de Dios, está muy dividido. Recibí un correo electrónico y la hermana dijo, aquí estamos muy divididos. Entre los de la izquierda, políticamente hablando, y los de la derecha, y más jóvenes están perdiendo sus vidas en las calles de protesta. Esto no es solamente algo extraño, sino que aprendemos aquí que esto es la mano de Dios. Esto es la manera que Dios ha empleado ya por siglos para derrumbar a diferentes culturas. Y algo semejante está pasando aquí en los Estados Unidos. Aquí se creen que se pueden ignorar completamente la ley de Dios, inventando nuevos conceptos de moralidad, pero no se dan cuenta de que el juicio ya está llegando. Otra vez, versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Se ve mucho de la misma forma de división ahora en los Estados Unidos. Y aunque pocos han perdido sus vidas en estos disturbios, es normal ahora ver a dos lados en las calles llegando a golpes. Cuando salgan en sus protestas, la destrucción de un país no es difícil para Dios. Es que Dios tiene mil maneras de producirla. 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, a sus adivinos. Egipto iba a recurrir a sus adivinos como los países modernos van a sus psicólogos, o sus expertos de la economía, siempre buscando la sabiduría humana o satánica, pero es un fracaso. Dios puede fácilmente destruir la sabiduría de los sabios, hasta poniendo en ridículo sus soluciones. Hasta San Pablo escribió de esto en 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mismo estaba pasando en Egipto. Versículo 4. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro. Y re violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esto podemos ver también en el gobierno de Maduro en Venezuela, en que ya gran número de chavistas no pueden soportar sus tiranías. Y yo no tengo nada en contra de ese país. Estoy en contacto con varios hermanos allá en los dos lados del conflicto, pero es algo que se puede ver delante de nuestros ojos ahora. Nada pasa por accidente. Se puede decir que es obra del diablo, claro, pero el diablo solamente puede llevar a cabo lo que Dios ha ordenado. Esto aprendimos en el libro de Job. 4. Y entregaré a Egipto en mano del señor duro, a rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El gobierno de un país debe de ser una protección, hasta una bendición. Pero en el juicio, Dios puede convertir el gobierno en una pesadilla. 5. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. La riqueza de Egipto vino por su gran río, el Nilo. Pero por esto ellos tenían comida cuando otros países sufrían por la falta de lluvias. Pero Dios anunciaba aquí que iba a bloquear hasta su río, condenando su economía. Y comparando esto con Venezuela, ellos no dependen de ningún río, pero sí tenían una dependencia de petróleo. Y por esto eran bien ricos. Pero Dios aplastó el precio del petróleo, destruyendo la economía en un golpe. El punto es que nada de esto pase por accidente, ni allá, ni aquí, ni en Europa. Todo esto está bajo el control de un Dios que está dirigiendo la historia del mundo. 6. y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos. La caña y el carrizo serán cortados. Cuando la economía está juzgada, es terrible para los hombres que no tienen trabajo. Los hombres sin trabajo pueden sentir bien incómodos, hasta deprimidos, especialmente cuando tienen hijos que dependen de ellos. A veces yo me siento un poco angustiado cuando hay, como ahora, un fin de semana de 4 días, porque con 3 días los hombres se portan bien, de 4 días sin trabajo. Y se escuchan la policía y todo, porque los hombres no saben qué hacer si no hay trabajo. 7. La pradera de junto al río se juntó a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Esto representa diferentes recursos brutos que iban a desaparecer, bajando a Egipto más y más en la ruina. 8. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. A propósito, Dios iba a destruir todos estos trabajos. Pero como veremos, antes de terminar este capítulo, era para un buen fin. Dios no hizo todo esto simplemente porque quería ver a estos hombres sufriendo, sino que Dios iba a llevar a cabo algo bien importante, que veremos más tarde. Versículo 9. Los que labran lino fino, y en viernes estudiamos del lino que vino de Egipto, los que labran lino fino y los que tejan redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen víveres para peces. Víveros, perdón, víveros para peces. Creo que esos eran lugares donde los peces que se agarraron pudieron vivir. Pero todo esto iba a estar seco. Cada aspecto de la economía sería bajo ataque. Y podemos ver algo, otra vez, semejante pasando en Venezuela, donde más y más los negocios están derrumbándose y la gente que tiene negocios ni quieren abrirlos porque hay saqueos. Y como dije, menciono a Venezuela solamente porque es un ejemplo visible delante de nuestros ojos. Yo oro por ese país cada día. Claro, los incrédulos van a buscar otras razones por lo que está pasando, pero bíblicamente es claro que Dios está llevando a cabo un gran plan. 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, era una ciudad muy grande en Egipto. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios y hijo de los reyes antiguos? Como nuestros modernos del gobierno tratan de jactarse de su educación universitaria, los grandes de Egipto hablaban de sus antepasados. Pero cuando nada está funcionando, cuando la civilización está en colapso, es absurdo tratar de exaltarte por tu gran sabiduría. 12. ¿Dónde están ahora aquellos, tus sabios, que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Egipto tenía su gran número de adivinos, de magos, en que se confiaban, pero eran completamente ignorantes de lo que Dios estaba planeando para derrumbar ese gran imperio. Solamente Isaías, el profeta de Dios, del Dios verdadero, sabía lo que estaba llegando, un colapso total. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Esto podemos también ver en los países de Europa. viene problema tras problema a países que antes eran cristianos, antes trataban de vivir conforme a la santa, a las santas escrituras, pero ahora, con su sabiduría humana, vivan sin soluciones. Solamente en la semana pasada, Alemania instituía leyes permitiendo el matrimonio homosexual. En España tenía una gran celebración del orgullo de estos hasta anoche. Es como que en la sabiduría humana están invitando a Dios a venir con su peor. Con su peor. Como que están diciendo, te atrévete, Dios. 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tamblea el ebrio, tambalea, gracias, el ebrio en su vómito. Eso es como los gobiernos que ahora atacan a la fe cristiana, que puede producir estabilidad y prosperidad, y al mismo tiempo se invitan a los musulmanes, que causen grandes conflictos y violencias. Bajo el juicio de Dios, los líderes se portan como hombres borrachos, cayendo en su propio vómito. 15. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza, o la cola, la rama, o el junco. Esto está hablando de un desempleo general en que casi nadie estaría prosperando. 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová, de los ejércitos que él levantará contra ellos. Ahora que no se ofenden a las hermanas, que a veces tiene más valor que muchos hombres. Bueno, en aquellos tiempos, las mujeres mayormente estaban en casa, cuidando a los hijos, y mayormente eran los hombres que trabajaban fuera de la casa o peleaban las guerras. En nuestros tiempos, claro, las mujeres trabajan en todo, y muchos creen que eso es un gran progreso, que todo ha mejorado. Esto hasta que se habla con los demógrafos. ¿Qué es un demógrafo? Los demógrafos estudian las poblaciones y su tamaño, cómo están creciendo o si no están creciendo. Ahora, en muchos países avanzados del mundo, la gran preocupación es la falta de niños. La falta de niños. Se puede enseñar en las escuelas del gobierno el problema sobre población, pero escucha a sus propios demógrafos y van a decir, él es el opuesto. Es que cuando la gran mayoría de las mujeres están trabajando y ganando mucho en todos los niveles de la sociedad, cosa que ellas pueden hacer, tienen las capacidades. Pero es una motivación de tener menos hijos. Esto también con mujeres que viven con un hombre y no están casadas, también tienen menos hijos. También los que son homosexuales pueden adoptar, pero no están produciendo hijos. Y ahora están sintiendo el impacto de esto en las poblaciones. Es que en muchos países avanzados no hay suficientemente hijos para continuar la población, para reemplazar los que están viviendo. En Rusia se pagan a las familias a tener más hijos, porque saben que la gente no está produciendo hijos. La población no solamente no crece, sino que está bajando cada vez más rápidamente. Por esto, se tienen que recibir a inmigrantes, si quieren o no. De otra manera, no habrá personas suficientes para pagar los impuestos, para el apoyo de nosotros los viejos. Así que, mientras las feministas pueden celebrar sus logros, los países en que se han avanzado ya están desapareciéndose. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas. No dices cuidadosas de las compañías más grandes del país. Cuidadosas de sus casas. Buenas, sujetas a sus maridos, aun si ganan más, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora bien, la mujer virtuosa en el libro de Proverbios trabajaba, ganaba bien, tenía sus negocios, pero jamás abandonaba el cuidado de su familia. 17. La tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Los egipcios conocieron el pueblo de los judíos, tenían muchas relaciones con ellos aún antes de Moisés. Pero escuchando de cómo Dios permitió la destrucción del templo en Jerusalén y el cautiverio de su pueblo en Babilonia, sería un espanto para ellos. Si esto pasa a los que siguen a ese Dios poderoso, ¿qué va a pasar con nosotros? Como San Pedro dijo, porque es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, hasta aquí hemos visto los golpes duros con que Dios iba a derrumbar ese país pagano de Egipto. Pero ahora, en la parte final de ese capítulo, veremos exactamente qué era el propósito de Dios en todo esto. ¿Qué estaba Dios logrando con todos estos golpes? 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablan la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Todos estos golpes de Dios sobre Egipto, toda la destrucción de su economía y el corto de las aguas del río era para traerlos a la fe verdadera. La ciudad de Erez era la más llena de idolatría y la adoración del sol. Dios estaba mostrando que aún los más embrujados, los más arrogantes y perdidos pudieron venir a la fe después de unos golpes duros, pero sanadores. Cuando dice que iban a hablar la lengua de Canaán, quiere decir que iban a aprender la Biblia y hasta jurar por el nombre de Jehová. Cuando José gobernaba en Egipto, tenía una reputación intachable. El único defecto que se encuentra en su vida es que juraba José por el nombre de Faraón. En Génesis 42:15, hablando con sus hermanos, dijo, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí. Cuando dice vive Faraón, estaba jurando en el nombre del rey, sino que cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Pero aquí Isaías dice que ni los egipcios iban a jurar por el nombre de Faraón, sino que iban a aprender a jurar por el nombre de Jehová de los ejércitos. 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Un monumento como que cuando entraron en la tierra prometida levantaron piedras para decir, Dios nos ha traído aquí. La profecía dice que acabando con su gran arrogancia, hasta Egipto iba a venir a la fe verdadera. Y hermanos, esto actualmente pasaba en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Casi todo el país era cristiano. Muchos grandes teólogos salieron de ahí, como Anastasio, que defendía la doctrina de la divinidad de Cristo, cuando muchos estaban abandonando esta doctrina. 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Iban a recibir a Cristo, y hermanos, esto pasó en la historia. Los golpes duros sobre la cultura y sobre la economía eran necesarios para motivar a los egipcios a clamar al Dios verdadero. A veces para los rebeldes, a veces para los arrogantes, esto es la única manera de llevarnos a la fe. 21. Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Ya por muchos siglos hemos tenido millones de hermanos cristianos en Egipto. Y aunque los hermanos ahora sufren bajo ataques, persecuciones de los musulmanes, aún hay millones de cristianos allá. Y van a continuar allá hasta que los musulmanes también abandonen a su profeta falso para llegar a la fe verdadera. 22. Y herirá Jehová a Egipto. Herirá y sanará. Ese es el punto del capítulo. Herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Eso es el gran punto de todo este capítulo. A veces, cuando los corazones están tan duros, Dios tiene que herir antes de sanar. Y si tu hermano está resistiendo la santidad, si está resistiendo la madurez cristiana, guardando unos de tus pecados más queridos, más preferidos, Dios puede mandarte unos golpes sanadores para ayudarte a clamar por otro derramamiento de su gracia. 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Esto está hablando de una carretera. Y asirios entrarán en Egipto, egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En la época de Isaías, Asiria y Egipto eran enemigos feroces. Se odian, se odiaban. Pero llegando los dos a la fe verdadera, pudieran vivir como hermanos, amando el uno al otro. Y eso también nos enseña, hermanos, que la paz del Medio Oriente no va a venir por medio de negociaciones de gobiernos y presidentes, ni tampoco va a venir por medio de expertos de diplomacia, sino que la paz del Medio Oriente solamente va a venir como consecuencia de las misiones cristianas. Hasta que sean hermanos en Cristo, van a continuar matándose el uno al otro. Última parte, 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto. Y el Asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Muchos creen que en el Testamento Antiguo solamente los judíos están considerados como los escogidos de Dios. Pero Isaías entendía que el plan verdadero de Dios era traer la redención a todos por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Aplicación. Iremos a la Santa Cena. Hermano, hermana, si tú estás pasando por una temporada de tu vida en que no sientes nada más que los golpes duros de la providencia de Dios, no te desanimes. Creo que el hermano Melvin habló un poco de esto antes, empezando el servicio. Dios no te va a desamparar, tampoco es tu enemigo, sino que Dios sabe que para algunos esto es la única manera de realmente agarrar la atención y traerle otra vez a una relación profunda y rica en el amor de Cristo. Y si esto es tu deseo, conocer a Cristo más profundamente y caminar en la madurez, en la santidad, en la victoria. Puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que ese libro es muy majestuoso, Señor, un poco de estudiar, un poco profundo, pero ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y si alguien aquí tiene que ponerse bien contigo, Señor, ayuda a esa persona, Señor, a pasar adelante antes de tomar la Santa Cena. Y ayuda a cualquier persona a entender que la Santa Cena es para los que reconocen a ti, Señor, como su Salvador, como su Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un breve tiempo de oración antes de la Santa Cena.
Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para peticiones. Si tiene usted alguna petición, alguna necesidad, va a estar aquí el hermano Marcos orando por cada uno de nosotros. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él. De angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo lugar, bendeciré a mi Señor. Señor, el Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, Rey mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él. En Él esperaré, y en el día de felicidad también le buscaré. Señor.
brazos del dulce amor del Señor.
Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador.
Vengo a refugiarme en tu presencia.
Se refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción guiará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador.
Habita bajo las alas del Omnipotente, no temerá mal alguno.
Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Jesucristo.